Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal aquí en Radio Duna. Hoy, solo aquí en el estudio. Solo como un dedo. José Chea ya vuelve. Yo creo que viene ya como de regreso, pero hoy no alcanza a estar con nosotros, pero tendremos entonces, para no latearlo solo, conversación con más personas afuera del estudio, con personas en que vienen al estudio, y tocaremos más temas para que esto no sea un soliloquio y ustedes entonces no cabeceen, porque es peligroso siempre cabecear manejando, ¿cierto? Son pasaditas las 7 de la tarde aquí en Radio Duna, y la invitación de este día lunes es a revisar de partida la agenda que nos convoca hoy, por ejemplo, a Aula Segura, un proyecto del gobierno en materia de educación, naturalmente, y que busca aumentar las prerrogativas de expulsión de parte de los directores de colegios, y que está en un trámite legislativo que ha generado mucha discusión. El gobierno ha determinado una urgencia, una discusión inmediata al debate, o más bien a la aprobación o discusión de este proyecto de ley. Esto ha traído de inmediato repercusiones. Vamos a ver de qué se trata esto que estamos hablando. Y hay alguien que se ha demostrado, si hay algo que uno puede decir del bueno de Donald Trump, es que hay que creerle. Podrá hacer lo que quiera, pero ha resultado ser coherente con lo que ofreció, coherente con lo que anunció, y paso a paso cada una de las amenazas las cumple. Ya no hay amenazas que parezcan demasiado grandes como para ser cumplidas. Después de la existencia de Donald Trump, las amenazas, si son grandes, son grandes amenazas. Ya no son para la galería. Trump está cumpliendo paso a paso. ¿Es capaz de separar familias? Sí, es capaz de separar familias y a niños chiquititos. Después de eso, es capaz de cualquier cosa, me parece a mí. Donald Trump, entonces, anuncia medidas restrictivas o de sanciones a los países o a tres países de Centroamérica. Ya sabemos que al menos de uno de ellos avanza una caravana de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Trump ha anunciado el recorte de ayuda económica y esta se hace ya concreta. Hay una gran duda, hay una gran discusión, o más bien desde afuera uno no sabe mucho a qué atenerse. Nos referimos a esta versión de que salió el diario La Tercera el fin de semana, del fallo en el caso Caradima en materia de justicia civil, que habría sido ganada por las víctimas del ex sacerdote Caradima. Y después vimos que el presidente de la novena sala de la Corte de Apelaciones sostiene que no hay tal, que no hay fallo. Es decir, la versión del diario La Tercera queda un poco en entredicho, pero sabemos que hay que tomar distancia y esperar, porque el diario La Tercera insiste luego en información al día siguiente respecto de, me imagino por la técnica y el trabajo profesional de un periodista, lo han requete contrachequeado a tal nivel que vuelven a insistir en el mismo punto. Pero hoy hubo otra ficha que se movió. Bueno, se lo vamos a contar luego aquí en Nada Personal. La UDI hoy, en estos momentos, debe estar en plena celebración. Cumpleaños la UDI en medio de una toletola interna, la cual en la mañana, en Duna en Punto, con Consuelo Saavedra, pudimos escuchar a uno de sus protagonistas, el diputado Macaya, uno de los candidatos que el 2 de diciembre se pelea por la mesa de la Unión Demócrata Independiente. Como dijo Jorge Navarrete el domingo en La Tercera, en su columna de opinión, dijo: ¿Unión? ¿Demócrata? ¿Independiente? Se hizo tres preguntas dentro de lo que cabe en el eslogan o en el nombre de ese partido. Vamos a estar hablando también sobre otras noticias internacionales, si nos alcanza el tiempo, en el deporte, sobre la crisis que vive el Real Madrid, sobre el momento complejísimo que vive Alexis Sánchez, sobre la luz de esperanza que se cierne sobre la posibilidad de Arturo Vidal, y sobre el campeonato nacional que se empieza a poner color de hormiga. Vamos de inmediato con los titulares. Quique Yabar.
Vamos. Los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví podrán participar del plan de descontaminación de la zona. El proceso comenzará el próximo 5 de noviembre, donde se efectuarán 8 actividades presenciales, como lo confirmó el intendente Jorge Martínez y el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco. El gobierno confirmó que habrá una baja en el precio de las bencinas esta semana. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio a conocer la noticia según información fresca esta mañana y de esta manera se cortaría una racha de 11 semanas con incrementos consecutivos. En el ámbito internacional, el juez argentino Claudio Bonadío dejó en prisión preventiva a 3 exsecretarios privados de los presidentes Néstor Kirchner y su señora Cristina Fernández por el caso de los cuadernos K. Además, se confirmó el arresto del ex jardinero de los mandatarios y el tesorero del kirchnerista Frente para la Victoria de la provincia de Santa Cruz. Y en el deporte, Nicolás Jarry regresa a las canchas. El tenista chileno disputará el ATP 500 de Basilea y se enfrentará mañana a Peter Djokovic, 660 del mundo, y a quien ha vencido en 2 oportunidades esta temporada. De volver a vencer al germano, la primera raqueta nacional podría jugar por primera vez ante Roger Federer.
Muchas gracias, Kike Yavar, por esos titulares. Y de inmediato nos trasladamos al centro de América, se puede decir, porque allí hay un movimiento de inmigrantes. Alguien le puede llamar, y creo que no anda muy lejos de decir, que una crisis humanitaria. Otros le pueden llamar un problema político, porque tiene repercusiones políticas. Nos referimos a lo que ocurre con los miles de hondureños que caminan rumbo a los Estados Unidos. Estamos con Alejandro Tapia, de editor del diario La Tercera Internacional. Alejandro, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Matías?
¿A ti te parece que cumple todos estos requisitos que yo he mencionado de ser crisis humanitaria, problema político, tema de inmigrantes, o no? ¿O crees que solamente lo tendremos que dejar un tema político?
No, absolutamente ya es una crisis humanitaria, porque lo que comenzó como una caravana modesta en términos de número de personas que pretenden llegar desde Honduras a Estados Unidos, comenzó esto hace una semana con apenas unas 200 personas, ahora ya va en más de 7.000. Y wow, me imagino que en los próximos días se van a sumar más.
Alejandro, una cosita. Me imagino que hay alguna organización original, pero ha sido de suma espontánea en la medida que avanzaban por Honduras, que siguen por México, o por eso ha ido creciendo.
Sí, ha ido creciendo porque, cuando tú ves que una masa de gente marcha con un propósito, se le van uniendo más gente en el camino. Y esto, digamos, implica a varios países: Honduras, El Salvador, Guatemala, México y, por supuesto, Estados Unidos. Entonces estamos hablando también de una crisis a nivel regional, no solamente de Centroamérica, que es de donde vienen estos inmigrantes camino a Estados Unidos, sino que también, digamos, involucra a la potencia, digamos, del continente, Estados Unidos, y esto también dentro de un contexto bien delicado, porque esto ocurre a un par de semanas de las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre en Estados Unidos, en la que Trump y los republicanos se juegan, digamos, la mayoría en el Congreso.
Entonces ahí quizás Alejandro Tapia le falló a los organizadores o a quienes encabezan esta marcha el cálculo. ¿Por qué te lo planteo? ¿Con qué mirada? Con la mirada de que le estás dando un caramelo, le estás dando un aliciente a Donald Trump para utilizar las medidas más duras que tenga a la mano para justamente afianzar el voto duro interno.
Sí, mira, lo que pasa es que este tipo de...
Cuando uno es emigrante en esas condiciones tampoco elige los tiempos, es desesperación.
Eso mismo iba a plantear, digamos, muchas veces esto parte por un tema de desesperación, de la situación que vive cada familia en distintos países, principalmente en Honduras, una situación de mucha pobreza, violencia, pandillas... y digamos, todas estas personas están dispuestas a caminar todo lo que sea posible, a llegar a la frontera con Estados Unidos, intentar pasar, cosa que por supuesto se ve como inviable, porque ya están todas las autoridades fronterizas alertadas de que viene, digamos, esta gran caravana. Pero también esto tiene mucho que ver con la desesperación, con también poner un tema en la mesa, porque esto también va a servir de como presión al gobierno de Trump y también al gobierno mexicano que asume en diciembre, López Obrador. Ya se ha provocado un conflicto entre lo que plantea el futuro canciller de AMLO, el futuro canciller de López Obrador, que él plantea que se tiene que llegar a una situación regional para poner fin a esto, mientras que Trump está ocupando esto también como munición en el marco de su campaña, en el marco de la campaña de los republicanos, para culpar a los demócratas de no tener leyes más duras que impidan el ingreso de los inmigrantes ilegales a Estados Unidos. O sea, también es un momento bien, bien particular en que ocurre esto, totalmente distinto. No sé si tú recuerdas, Matías, en marzo también hubo una marcha similar, pero que reunió menos gente. Pero claro, en ese entonces esta marcha, que también partía de Centroamérica, cruzaba México y llegaba sí. hasta la frontera con Estados Unidos, pero esa marcha era simbólica, solamente pretendía llegar hasta la frontera para visualizar esta situación. En cambio, ahora, la mayoría de las personas que forman parte de estas caravanas, especialmente hondureños, quieren entrar a Estados Unidos, de manera ilegal, por supuesto.
Así que son 7.000 ya las personas, ¿no? ¿Y los gobiernos locales tienen alguna palabra, han levantado la voz? Porque ellos, de alguna manera, como tú mencionabas recién, han sufrido ya los rigores de las sanciones económicas. Entonces, ¿qué posturas han tomado en los gobiernos de Honduras, de Guatemala y El Salvador?
Mira, la postura que han tomado esos gobiernos ha sido bastante pasiva, bastante como de observadores. No plantean ningún tipo de situación más en lo profundo para mantener a sus ciudadanos, para mantenerlos, digamos, en sus respectivos países. Y ellos, los migrantes, están dispuestos a todo. O sea, lo que uno va recogiendo, los testimonios que escucha, es que ellos piensan que, pese al riesgo que corren y pese a las amenazas de Trump, incluso de mandar al ejército a la frontera, ellos dicen que van a estar mejor así que en sus respectivos países, lo que también te da cuenta de lo que estábamos conversando sobre la desesperación, digamos, de familias completas por llegar a Estados Unidos. Entonces, una situación que uno ve que va creciendo día a día. Hay escenas dramáticas de familias tirándose a los ríos en la parte de la frontera de Chiapas, entre Guatemala y México, sí, cuando se desbordó el asunto la semana pasada. Hay escenas bastante, digamos, dramáticas, gente rompiendo las fronteras, pasando a través de los ríos, los canales. Esa es una zona también de mucho calor. Entonces, todas estas personas están marchando con un sol muy intenso. Y la verdad está bien, bien delicada la situación.
Cuando sean 7.000 personas y uno ve las fotos de esta columna humana inmensa, ¿tú llegas a proyectar qué pudiera pasar si llegan a la frontera y por la presión humana, por esta masa humana, logra entrar al territorio norteamericano? ¿Qué pudiera pasar? ¿Que alguien se ha puesto en ese plan B, las autoridades, no sé si las Naciones Unidas, no sé, ¿cómo se llama? Es ACNUR el que es de los refugiados, ¿no? El comisionado especial por refugiados.
Mira, lo que pasa es que las autoridades mexicanas la semana pasada dijeron que ellos iban a atajar la caravana cuando intentaran cruzar de Guatemala a México, cosa que finalmente no ocurrió, no se pudieron. Desbordó. Claro. Pero en ese caso la frontera está delimitada por pequeñas cercas, por puentes, por rejas, por vallas que no son muy altas, o sea, ahí es muy fácil pasar de un lado a otro. En cambio, la frontera de México con Estados Unidos no es que esté la frontera ahí mismo, sino que hay puestos de control, y me imagino que van a funcionar cuando esta masa, digamos, llegue ahí. Ahora, claro, hay situaciones que uno no y las autoridades no pueden prever, decir que los próximos días esto, por ejemplo, dobla el número de los actuales 7.000, imagínate que sean ya 14.000 o un poco más, también ahí hay una situación que se puede desbordar, por eso está bien... bien delicado.
Sí, muy delicado, sí. Alejandro, también te puedo cambiar, no es muy leve, porque es bien distante de tema a lo que ocurre con el señor Khashoggi, con el Jamal Khashoggi, que ha aparecido un video de CNN donde se indica que supuestamente intentaron, bueno, engañar y hacer un doble de Khashoggi para hacer como que él salió en algún momento de la delegación diplomática de Arabia Saudita en Turquía. ¿Qué más hay sobre eso? Y si nos explicas bien de qué se trata.
Sí, bueno, mira, el caso del periodista Jamal Khashoggi, que periodista saudita muy crítico del régimen de Arabia Saudita, en especial a crítico del príncipe heredero, con el cual él mantenía se hablaba, no es que fuera un columnista alejado, digamos, de la alta cúpula de Arabia Saudita, no, él tenía realmente vínculos muy cercanos con ellos. Él ingresa el martes 2 al consulado de Arabia Saudita en Turquía para pedir una serie de papeles para poder casarse con una ciudadana turca, y en eso, digamos, su novia denuncia que no apareció más. transcurrieron 17 días de ese hecho hasta que el viernes pasado Arabia Saudita reconoce que Khashoggi murió al interior del consulado producto de una pelea con funcionarios. Pero entre medio de todo esto han salido muchos funcionarios turcos a difundir versiones de qué habría pasado con él. O sea, primero dijeron que lo habían descuartizado, después que lo disolvieron en ácido, todo esto, digamos, como una suerte de venganza del gobierno de Arabia Saudita por la postura crítica de este periodista. Y lo que revela CNN son básicamente dos cosas. Revelan videos de Khashoggi entrando con su futura esposa al consulado, sí, claro. Y también un video de un funcionario Arabia Saudita, un funcionario saudita vestido o muy similar a Khashoggi,
o sea, con la ropa
prácticamente igual,
con la ropa de él. Eso es
con la ropa de él, pero también muy parecido físicamente. O sea, tú ves los dos videos y son prácticamente iguales. Ahora, siempre son estos videos de televisión que están un poco, no están muy nítidos, no en ningún caso, claro. Pero esto ya lo habían denunciado los funcionarios turcos, citados por la prensa local, de que Arabia Saudita, al parecer, habrían intentado desarrollar un montaje para sostener, como lo dijeron en su momento Arabia Saudita. La versión que dio en un primer momento fue que el periodista salió del consulado. Entonces, estos videos, claro, lo que hacen es que reafirman esa versión que claro, quedó desmentida, porque finalmente lo que se confirmó fue que el tipo fue muerto adentro del... Sí. Adentro, claro, del consulado, claro.
¿Y cómo empiezan a modificarse las versiones? Porque primero no dicen nada. Cuando tienen que asumir, sostienen que murió en una pelea. Pero después vemos que intentan este montaje haciendo salir a un personaje de aparentemente un agente del gobierno de Arabia Saudita, que ya está identificado como Mustafa al-Madani, con la ropa de Jamal Khashoggi. O sea, intentaron hacer un montaje como diciendo, no me pregunten a mí porque de aquí salió.
Claro, lo que pasa es que la versión inicial de Arabia Saudita fue precisamente esa. Fue decir, primero ellos dijeron, okay, el periodista entró, pero salió. Ellos dijeron en un comienzo fue salió. Después pasaron dos semanas en que tuvieron que reconocer que el periodista murió adentro del consulado. Pero lo que ellos dijeron en una primera versión, la versión oficial de Arabia Saudita, fue que el tipo había salido. Entonces, claro, eso, claro, se empalma con lo que es publica CNN ahora, que es que hay un supuesto doble de Khashoggi abandonando el consulado, pero en el fondo ahora todos sabemos que no abandonó nunca el consulado, murió adentro.
Sí, perdón, interesante relevar que la fecha que aparece en que puede ser perfectamente manipulable, pero la fecha que aparece en ese video de este supuesto doble de Khashoggi, o al menos con la ropa de él y una barba evidentemente postiza, dicen los analistas, es el mismo día 2 de octubre, cuando él ingresó a la legación de Arabia en Turquía, en Estambul.
Así es. Entonces, esa versión inicial que da Arabia Saudita de que el periodista entró pero luego salió, se condice con lo que publica CNN de este doble. Son bastante parecidos, incluso tienen la misma panza.
Sí, pero no tiene las mismas entradas en su cuero cabelludo. Tiene más pelo el Khashoggi falso.
Y se ve también que tienen distinta estatura. Pero claro, esto sería parte del montaje que intentó, claro, supuestamente siempre montar a Arabia Saudita para encubrir la muerte de Khashoggi.
¿Cómo?
Hay más dudas que certezas, pese al reconocimiento de Arabia Saudita de que el periodista murió en el consulado, el reconocimiento que hicieron el viernes pasado. Hay todavía queda un mar de dudas, es decir, por qué lo mataron. No parece verosímil la versión de la pelea. ¿Qué información podría haber manejado Khashoggi que hubiese sido tan relevante para que Arabia Saudita diera el paso, digamos, para matar a un periodista, con todas las consecuencias que hemos visto, digamos, de enfrentamientos diplomáticos con Estados Unidos también metido al medio? De por qué se hubiesen arriesgado a hacer esto, o sea, qué era lo que realmente sabía Khashoggi. A nadie le parece, digamos, sensato de que al periodista lo hubiesen matado por una suerte de venganza por cosas que escribían sus columnas en el diario Washington Post. Entonces quedan muchas dudas. También está el perfil de su futura esposa, que según la prensa turca tiene contactos con Qatar, que a su vez está enemistado con Arabia Saudita, que también tendría contactos con Erdogan, el presidente turco. Hay una nebulosa de dudas que se van a ir sabiendo cuenta gotas durante todos estos días, pero lo que sí es cierto es que ya se reconoció que Khashoggi murió al interior del consulado y que Arabia Saudita aparentemente intentó, digamos, tapar esto desarrollando un montaje, inclusive con un impostor, con un doble.
Y que el cuerpo no aparece aún.
No, el cuerpo no aparece aún.
Muchísimas gracias, Alejandro Tapia, el de la Tercera, por estos comentarios, este análisis, y para entender más lo que ocurre en dos partes del mundo tan distantes, pero que nos tienen preocupadísimos. Alejandro, muchas gracias, como siempre.
Así es. Gracias, chao, a ti, chao, Matías. Un abrazo. Chao, chao.
Esto es Duna, nada personal. El papelito siempre está en la historia de nuestra política. Fue el papelito de los 33 mineros. Ahora es el papelito, como dice, o así le llama Yasna Proboste, al proyecto de ley de aula segura. Genera indignación en el gobierno el término, porque es peyorativo, ridiculiza, minimiza un proyecto de ley que busca otorgar más facultades a los directores de colegios para, en caso de violencia extrema, porte de armas, bombas, molotov dentro de los colegios, poder hacer una expulsión más expedita de la que actualmente pueden hacer. ¿A qué me refiero con el papelito? Porque, mire, el gobierno le ha puesto una discusión inmediata, una suma urgencia al proyecto este que se discute, es discusión inmediata, que hasta ahora estaba con suma urgencia, y pasa a discusión inmediata, es decir, tiene que ser, entiendo que son 5 días el plazo máximo para que ya esté esto aprobado. O esto discutido, aprobado o rechazado, podría ser eventualmente, tiene que votarse muy rápidamente. Senadores de la oposición sostienen que lo que intentan hacer con esto de parte del gobierno es evitar la profundidad del debate que se estaba sosteniendo. En cambio, entonces por eso dice la ex ministra de Educación y actual miembro de la Comisión de Educación del Senado, la demócrata cristiana Yasna Proboste, paréntesis que tiene un tete-a-tete con la ministra Cubillo desde cuando la ministra Cubillo era diputada y ella fue acusada constitucionalmente, cierro paréntesis. Bueno, ella dice que esta iniciativa no puede eludir con este apuro, con este aumento en los plazos, disminución en los plazos, no puede intentar eludir la discusión del fondo. Por eso es que ella dice que esto no se puede solucionar. Mire, le voy a leer textual. Dice, lo que hemos dicho es que queremos avanzar en un plan de convivencia, dice Yasna Proboste. Queremos abordar el tema realmente con todas las dificultades, con todas las complejidades, con toda la diversidad que tiene el sistema escolar. Y aquí viene. Pero un papelito, se refiere al proyecto, hecho a la rápida, mal hecho, y que solo aborda situaciones que se viven de forma muy dramática en un municipio de Chile, se refiere a Santiago, no basta para que hablemos de una legislación en serio en torno a un tema. Es decir, aquí ya el discurso pasó a la descalificación de que el proyecto no habla en serio, no se hace cargo de una situación de todo el resto del país, sino solo de Santiago, y le dice que, disculpe, que esto es prácticamente un papelito y nada más. Claro, no responde la ministra de Educación, sino que deja que el subsecretario le responda. Eso es una táctica muy vieja, un poco la que hacía Chile con Bolivia. Hablaba Evo Morales tratando de generar ruido, dándole estridencia al tema. ¿Quién contestaba? Ni la presidenta Bachelet en su momento, ni el presidente Piñera, sino que el que contestaba eran los cancilleres, en el caso de Chile. En este caso responde el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y dice, ¿cómo un papelito hecho a la rápida y mal hecho, que es como se define esto, no es lo que busca el gobierno, y es que está mal planteado? Porque, claro, aquí abre las comillas, un proyecto simple, de un solo artículo, y eso es lo que explica precisamente que se puede discutir de manera rápida en el Congreso Nacional. Es decir, el gobierno está diciendo, no pretendan decir que este es un proyecto chico que pretende abarcarlo todo, es un proyecto simple, de un solo artículo, que pretende ir a la vena de un problema muy puntual en algunos colegios de Chile. Entonces, claro, no lo miren a huevo porque es pequeño, porque realmente abarca un tema específico. Entonces, no hablen de papelito cuando lo que se trata es de un artículo que se ha discutido. ¿Qué es lo que hay de fondo? De fondo hay que el gobierno saca el pizarrón a la oposición y la oposición reacciona. ¿A qué me refiero con el gobierno saca a la oposición a la pizarra? Es que el gobierno sabe, a través de estudios, a través de percepciones, a través de encuestas, de que este proyecto cuenta con la sintonía mayoritaria de la ciudadanía, de la población, que de alguna manera no ven muchas más salidas que un proyecto que en definitiva ponga coto a la violencia que en algunas partes, por puntual que sea, es muy profundo y muy grave, ocurre en algunos colegios emblemáticos de Santiago por ahora. Entonces, el gobierno, al saber o al entender o al tener información o convicción de que la ciudadanía en su mayoría está por el proyecto de aula segura, lo que hace es que rápidamente propone que se vote de tal manera que presione, deja entre la espada y la pared a la oposición diciéndole, usted vea, si sigue chuteándolo, sigue diciendo que este es un tema que hay que verlo más adelante con más calma, o si este es un tema que realmente apura. ¿Por qué? Por lo que ellos saben, a las familias chilenas, a muchas de ellas, incluso las que están afectadas directa o no directamente, creen que le puede pasar en su colegio, están interesados de que esto se lleve a cabo, se lleve adelante y los directores de los colegios efectivamente tengan más prerrogativas. En un contexto donde efectivamente los profesores tienen que verlas verdes muchas veces enfrentando la violencia de sus propios alumnos. Esa es la sacada de pizarrón política, un gobierno que sabe que en este caso al menos, o cree saber, que en este caso la ciudadanía mayoritariamente está con el proyecto y está con ellos y podrían dejar en términos futbolísticos offside a la oposición. Esto es Duna, nada personal. Vamos de a poco viendo qué ocurre en el mundo del deporte. Partamos por lo internacional. Si uno revisa la prensa española, se puede dar cuenta que, bueno, este domingo al mediodía es el clásico, es el derbi español, Madrid-Barcelona. ¿Quién juega de local? A ver si me lo chequean. ¿Quién va de local el día domingo? Es al mediodía. Enfrenta a un Barcelona que va puntero del campeonato. Y que le han renovado además le ofrecen una renovación al técnico Valverde, con lo cual habla de la tranquilidad con que está el Fútbol Club Barcelona. Está puntero, le digo exactamente con cuántos puntos en este momento. No, pues no lo tengo a mano, pero ya se lo voy a dar cuando me lo consiga. Espérate, déjame, no lo escucho, pero yo lo tengo por aquí en mis aplicaciones que suelo ver con frecuencia. Aquí lo tengo. El Barcelona está con 18 puntos, el Español 17, el Alavés 17, Sevilla 16 y en quinto lugar por allá abajo el Atlético de Madrid, sexto Valladolid, séptimo el Real Madrid con 14, pero está a 4 puntos del puntero, es decir, a nada. Pero el Real Madrid no se puede permitir estar séptimo en la tabla de posiciones. A ver, partamos. El partido es este domingo. El Barcelona tiene este presente que le digo yo, un presente complejo con Messi lesionado con una fractura, no sé cuánto tiempo va a estar fuera, no he leído información al respecto, Valverde recién reafirmado para renovarle un año más. Eso le da una pequeña luz a Arturo Vidal, la salida de Messi obligada del medio campo puede que Valverde reestructure ese equipo y el funcionamiento y allí puede calzar Arturo Vidal. Vamos a ver si tiene la oportunidad y vamos a ver si la aprovecha porque no ha hecho ni un gol. Porque no ha entrado en la dinámica de juego y cuando ha estado fuera tampoco lo ha hecho de buena manera haciendo declaraciones que lo ayudan requete contra poco. No sé si vieron el sábado en el Mercurio una entrevista a Xavi Hernández que decía que no entendía las actitudes de Arturo Vidal. Salimos del Barcelona y nos vamos al Madrid. Allí sí que está el infierno en la torre. Allí tenemos a un técnico que está con, de los 8, me parece que de los 8 partidos jugados, está con, me parece que son 3 ganados, 2 perdidos y tenía 3 derrotas, algo así, en el Real Madrid. Unas cifras que realmente no se las puede permitir un equipo como el Real Madrid con la plantilla que tiene. Déjame ver exactamente, claro, no se lo puede permitir. Entonces, ocurre que Julián Lopetegui, ¿quién ustedes recuerdan que el día antes de empezar el Mundial dejó la selección española para irse al Real Madrid? Fue un terremoto. Pero la verdad que alguien decía, mire, Julen Lopetegui lo que hace es asegurarse un tiempo largo en un equipo como el Real Madrid. Falló. Falló porque han pasado 7 u 8 fechas y está a punto de irse. Ya en los diarios Marca, que es un diario que es como el vocero oficial del Real Madrid, ya hay encuestas de quién es el sucesor. Que si no logra esta media semana tener que jugar Champions, tener una buena presentación, más allá de los puntos, Julen Lopetegui sería cesado en su cargo. Al ser cesado en su cargo, Julen Lopetegui sería, no sé si un récord, pero claramente abonaría todas las tesis que decían que, por Dios, que partió mal, y lo que parte mal no puede terminar bien en la banca del Real Madrid. Una banca que está convulsionada, pero también un camarín que está convulsionado. Veíamos a Sergio Ramos hoy día agrediendo a un juvenil en el entrenamiento. Eso habla de también que no hay liderazgo. El mismo Cristiano Ronaldo tuvo desde Turín, desde el equipo de la Juventus que está defendiendo hoy día, diciendo que él no es quien para analizar la crisis de los demás, la crisis de los otros. Claro, la falta de liderazgo, la falta de gol, la falta del temor que genera Cristiano Ronaldo en las defensas contrarias hace que hoy día, ¿quién es Isco? ¿Quién es Luka Modric? ¿Quiénes son los Benzema? ¿Quiénes son los líderes del equipo? Sergio Ramos. Falta, parece, un líder. Bueno, en estas condiciones se llega al derbi del fin de semana en España. Muy entretenido, pese a que está empezando ese campeonato. El Madrid lo puede dar vuelta perfectamente, el campeonato. En Chile, el fin de semana, sabemos que la Católica logró estirar su diferencia de puntos con su principal seguidor. Ahora, el principal seguidor es Deportes Antofagasta. En este momento sigue siendo. Espérate, yo tengo aquí una clasificación antigua. Quiero ver a cuántos puntos quedaron exactamente la Católica. Pero no quiero equivocarme, creo que son 5 los puntos que tienen. Déjame ver exactamente. La Católica 54, la U de Conce 49 y Antofagasta con 48. Claro, empató la Deportes de Antofagasta con Audax allá, jugando de local. Pero son 5 puntos. Cuando a la Católica le falta ir todavía a Antofagasta y le toca jugar con la U este fin de semana. Así es que el campeonato se pone muy bueno. Es perfectamente probable que tengamos definiciones en los últimos. Después le toca ir a Temuco, a la Católica. Un Temuco que está muy comprometida con el descenso. Por lo tanto, no va a regalar ni un respiro el equipo de Temuco. Y la Católica tendrá que definir a lo mejor con el O'Higgins del Fantasma Figueroa la última fecha que saca los de Apoquindo. No sería raro el que le sucediera eso. Y la Católica ganó con lo justo, con lo propio de las campañas de Beñat, que no han sido nunca muy, muy generosas, ni en juego ni en goles, pero al menos es cundidora o cundidor el equipo de la Católica. Colo Colo y la U tuvo un respiro este fin de semana ganándole 2-0 al Everton, que se hunde, y Colo Colo, la verdad que un Colo Colo que empata, que no levanta cabeza, muy mediocre. Parece que Colo Colo estuviera con la cabeza empatando y pensando ya en el otro campeonato. No tiene nada mucho que jugar, sus máximas figuras no brillan para nada, así es que está en la parte alta y la parte baja, como suele ser ya a los finales de los campeonatos, donde se están viendo las cosas más interesantes, más entretenidas del fútbol local. Eso en cuanto a lo que le podemos mencionar aquí en el deporte. Esto es Duna, nada personal. ¿Qué escuchamos, muchachos? ¿Qué es esto? Red Hot Chili Peppers. Y vamos a, claro, hoy escena California en sintonía crónica a las 20:30. Por eso escuchamos a los Red Hot Chili Peppers. Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. De inmediato vamos con los titulares. Quique Yavar.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió esta tarde a la reforma anunciada ayer por el presidente Sebastián Piñera, la cual busca aumentar el control de probidad de las Fuerzas Armadas. Espina dijo que esta reforma va a cambiar los mecanismos de fiscalización al interior de estas, con el objetivo de que todo el mundo sepa en qué se invierten los recursos y de qué forma. La comisión que indaga eventuales responsabilidades de la estatal en APE los episodios de contaminación en Quintero debió suspender su sesión esta tarde debido a que no contaban con el quórum para iniciar sus actividades. De los 13 parlamentarios que conforman la comisión, solo llegaron Jimeno Sandón de RN, Camila Vallejos del PC y Jaime Toá, socialista y presidenta de la instancia. Y la ONU estimó en más de 7.000 personas la caravana de inmigrantes que avanza rumbo a Estados Unidos. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, informó estar en contacto con diversas instituciones humanitarias que se han hecho presentes en el lugar y anunció que mañana se reunirá con el secretario de Estado americano, Mike Pompeo, para abordar la situación. Y en el deporte, de Mourinho confirmó que Alexis no jugará mañana ante la Juventus por la Champions League. El delantero chileno no entrenó este lunes y el técnico de United confirmó que será baja para el partido frente al multicampeón italiano.
Muchas gracias, Quique, por esas informaciones. Y el fin de semana se habló mucho, bueno, aquí en Santiago, para no ser tan santiagocentrista, se habló mucho de la votación de las comunas de La Reina, Las Condes y Providencia por el Parque Padre Hurtado y la Laguna, el proyecto en general. Pero detrás de eso hubo un proceso electoral que llevó a la determinación ciudadana de rechazar en torno al 70, un poco más por ciento, el proyecto de los alcaldes. Pero algunos repararon en que, o más bien pocos repararon en el sistema de votación. Y cuando uno le nombra, mire la palabra mágica que yo lo voy a nombrar, e-voting, usted dice, ¿qué? Resucitó. No, e-voting, pero e-voting no había quedado en el pasado con Ciudadanos. Sin duda no le cae nada de bien lo que estoy diciendo, por eso lo vamos a aclarar. Mario Novoa es el gerente comercial de e-voting. ¿Cómo estás, Mario? Muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, Matías, buenas tardes, muy, muy bien, ¿y tú?
No, no es una pesadez decir resucitó porque nada había muerto. ¿Ustedes han hecho cuántas votaciones electrónicas en su historia?
Hoy día tenemos 450 votaciones en el cuerpo. Ya,
exacto. Y la peor experiencia, sin duda, es la de Ciudadano, porque los errores tienen mucha más publicidad.
Así es.
O sea, no sé si errores, vamos a terminar de qué fueron los errores y todo eso, pero fue una elección fallida. La prueba es que todavía no sabemos mucho quién ganó, po. En su momento se dijo que ganó por 15.1, pero es que hubo eliminación de votos, ponían votos, sacaban votos, se retiraban del partido, los ganadores ya no son militantes, eso ya no les compete a ustedes.
Efectivamente, hubo una serie de situaciones en torno a la votación, digamos, políticas o internas del partido. Nosotros hoy día, la verdad es que yo diría que ya terminamos el trabajo con Ciudadanos y qué es lo que ha pasado con la votación o con el partido, desconozco, pero no hemos participado más allá de que entregamos los resultados y luego vimos desde fuera un poco cómo siguieron sus discusiones internas.
Sí. Ahora, me imagino que, vamos a entrar a lo que sucedió este fin de semana, eso también fue, más allá de que ustedes dicen no tener la responsabilidad con lo que pasó, fue una lección de mucho aprendizaje para ustedes, ¿no?
Absolutamente. Nosotros
¿qué siempre, lecciones pueden sacar?
A ver, siempre aprendemos de todas las votaciones que hacemos. En el caso de votaciones como la de Ciudadanos, podríamos decir que aprendemos mucho más. Principalmente porque podemos ver comportamientos que no estamos acostumbrados y nos fuerza a, de alguna manera, definir y reforzar los protocolos que ya tenemos establecidos y los mecanismos de seguridad en torno a la votación. Entonces, nos pone en una posición que nos obliga a seguir mejorando y no quedarnos con el sistema como ya lo tenemos, sino que seguir implementando nuevas medidas.
¿Qué mejoras le hicieron al sistema desde la elección de Ciudadanos a la de este fin de semana?
Hoy día el monitoreo del proceso es mucho más robusto que lo que era en la votación de Ciudadanos. Podemos limitar, por ejemplo, un tema central de la votación de Ciudadanos fue el tema de votos por IP.
Voto remoto.
Siempre pensando en voto remoto, no, en ese
aquí,
caso.
Aquí las personas tenían que ir a un lugar, se sentaban en un computador y en el computador puesto por ustedes votaban.
¿En la votación del fin de semana?
Sí.
Estaban las dos opciones.
¿Podías votar desde tu casa
sí,
también?
Sí.
Ah, perdón. Ok.
Entonces, alternativas, bueno, este tema de los votos por IP hoy día lo tenemos mucho más controlado. Tenemos límites de votos por IP que se pueden definir para cada votación. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la votación, podemos decir, en esta votación no tiene sentido que hayan, por ejemplo, 100 votos en una misma IP. Quizás en otra votación sí haga sentido. Hemos visto casos en los que eso es un comportamiento normal, pero es algo que podemos definir hoy día, incluso previo a la votación. Y además el monitoreo del proceso es mucho más activo. Hoy día es algo que estamos viendo siempre.
¿En qué tipo de elección pudiera ser aceptable o normal o esperable 100 votos de un IP y en cuál no? En el de Ciudadanos no era probable porque son militantes que desde sus casas van a votar, en cambio no tienen por qué estar juntos ni trabajar juntos. Los militantes de un partido político pueden estar repartidos en las edades, en las ciudades y en las ocupaciones.
Exactamente. Un caso distinto, por ejemplo, es el caso de las votaciones de los sindicatos. Nosotros hacemos muchas votaciones en ese rubro y hay, si la mayoría de los trabajadores están en la misma empresa, en el mismo edificio, perfectamente podrían votar con la MIP. O los médicos de un hospital en las votaciones del colegio médico. Hay situaciones en las que es entendible. Hoy día en la votación de la municipalidad, por ejemplo, del fin de semana, nosotros teníamos puntos de votación en los que recibimos más de 100 votos de una MIP.
Ah, bueno, pero con computadores de ustedes.
En ese caso eran con computadores nuestros, efectivamente. Yeah. Pero también algunas juntas de vecinos, por ejemplo, abrieron puntos, básicamente habilitaron computadores para que los vecinos pudieran ir a votar a esos puntos.
¿Y ustedes pusieron algún inspector, algún fiscalizador o algo?
Lo tuvieron contacto con la municipalidad directamente, eso lo hizo solo la reina, y teníamos los puntos nuestros y estos puntos que además se habilitaron siempre con la idea de que participe la mayor cantidad de gente, nadie se quede fuera porque no tiene un computador o no tiene internet.
Ahora, e-voting lo pasaron mal, me imagino ustedes, en la elección de Ciudadanos, pero por lo visto, ¿esta es la primera elección que tienen después de Ciudadanos o tienen otras que tienen menor publicidad diariamente o semanalmente?
Tenemos otras con mucha menor publicidad. Yo diría que hemos hecho unas 40 votaciones entre la de Ciudadanos y esta, que efectivamente tienen menos publicidad, pero estamos haciendo todas las semanas votaciones.
¿Y nunca habían tenido un problema como el de Ciudadanos?
No, nunca.
¿Y nunca han vuelto a tener un problema como el de Ciudadanos?
No hemos tenido tampoco desde ese momento hasta ahora un problema similar.
Las encuestas, las elecciones que ustedes hacen, que no son de índole abierto como un partido político con que esté muy diseminado el votante, ¿qué problema pueden tener? ¿Cuál es el problema típico de una votación para ir entrando al género mismo de la votación electrónica?
Sí, el problema, yo diría, más común tiene que ver con la identificación de los votantes a distancia, que es un problema de muchas industrias, no solo de la votación electrónica, y que resolvemos de distintas maneras dependiendo del caso, pero depende de, por ejemplo, la calidad del padrón que tenemos de esos votantes. Si nosotros tuviéramos un padrón que tiene el RUT, un teléfono que es un canal verificado, un correo electrónico, perfectamente podríamos, como el banco cuando uno hace una transacción, enviar un mensaje texto con un código adicional y, por ejemplo, verificar con bastante tranquilidad que ese votante es quien dice ser. Si solo tenemos el RUT, por ejemplo, es mucho más difícil porque no podemos hacer ese tipo de verificaciones. Entonces, tenemos problemas con eso. Muchas veces usamos el tema de la cédula de identidad, que hay personas que tienen la cédula vencida, que no tienen la cédula o que tienen algún problema con eso. Y vemos, yo diría, problemas en esa línea. Y el otro desafío siempre es de difusión, de poder llegar al votante con la información de que la votación existe. Más allá del canal de la votación, el votante tiene que saber que existe para poder votar, por muy fácil que sea.
Por supuesto. Sí, estamos con Mario Novoa, que es el gerente comercial de e-voting, esta empresa que se hizo conocida por la elección de Ciudadanos, pero que ha seguido siendo 40 elecciones más, votaciones más, incluso la de este fin de semana. Queda la sensación de que para lugares, como lo has explicado tú, acotado en lo físico, acotado en el número de votos y en la tipología de la votación, este es un sistema que funciona. ¿Tú lo proyectas o la factibilidad de proyectarlo hacia una elección popular tipo, te invento, de concejal primero? ¿Y el día de mañana, por qué no, de presidente a nivel nacional o no parece plausible?
A ver, es algo que sí vemos como plausible. No en el corto plazo, creemos que esto debería avanzar de manera gradual y que sobre todo se debiera dar una experimentación a un nivel más local y en pilotos más controlados. Pero a mí me cuesta pensar que en 20 o 30 años más vamos a seguir votando en papel, digamos. O sea, todas las industrias se han digitalizado y me cuesta pensar que en el mediano plazo vamos a seguir votando en papel.
¿Y cómo se te ocurre que puedan ser los sistemas de chequeo infalibles? ¿Con huella digital, con iris de los ojos, con reconocimiento facial, con código QR, con la combinación de todas estas?
Sí, podría ser una combinación. En el tema de la identificación, yo creo que va a tener que, para las votaciones oficiales, partir desde la institucionalidad, digamos. O sea, tendríamos que tener, por ejemplo, una cédula de identidad con un chip con firma digital. De modo que cada vez que uno vaya a renovar o a sacar su cédula de identidad, tenga una clave y una verificación presencial y luego haga eso, no solo para votar. Nosotros vimos, por ejemplo, estuvimos hace poco tiempo con las autoridades de Estonia, que son los más avanzados en el mundo en votación electrónica. Yeah. Ellos definieron que querían ser un estado digital y a partir de medidas como esta cédula de identidad inteligente, comienzan a conectar una serie de servicios como la votación. La votación es uno de los servicios que ocupan, pero todos los servicios se empiezan a hacer a través de internet. Entonces ya no necesitas ir a hacer una fila para hacer un trámite, ya no necesitas hacer una fila para ir a votar. Y de alguna manera comienzas a mover todo hacia un sistema que sea digital. Yo diría que hay que avanzar a ese nivel. No vamos a llegar solo con la votación a ser electrónico, mientras todo lo demás sigue estando... digamos con una infraestructura digital mucho más de ellos.
¿Esta es primera vez que hacen una consulta ciudadana municipal, comunal, ustedes, con el voting?
No es la primera vez, esta es la cuarta.
¿Cuáles otras que
hemos hecho? Hicimos con la Municipalidad de La Reina dos consultas, una para definir el plan de desarrollo comunal. Básicamente la municipalidad quería incorporar a los vecinos en el proyecto de los próximos 5 años de la municipalidad. Entonces definieron una serie de temas y los vecinos votaron cuáles de esos temas realmente querían incorporar en este plan estratégico de la municipalidad. Hicimos también con La Reina una enmienda al plan regulador. Básicamente la idea era, se consultó a los vecinos si se quería reducir la altura máxima de los edificios, la tasa de ocupación de suelo y en el fondo modificaciones al plan regulador, que en vez de hacerlas solo en el consejo se abrieron a la comunidad para que decidiera. Y hemos hecho también presupuestos participativos con la Municipalidad de Quilicura. Hicimos una instancia en que...
¿Nunca un problema?
No, sin problema, exactamente.
¿Nunca un problema? ¿Y era con votaciones remotas de las casas?
Sí, en las municipalidades, en general en las consultas ciudadanas hacemos las dos alternativas. Voto remoto desde su casa, con el teléfono, como prefieran. Y además, puntos presenciales que son más bien de apoyo. La idea es, y lo vimos también ayer, que, por ejemplo, personas de tercera edad que quizás no se sientan tan cómodos con la tecnología, no sientan que quedan fuera solo porque la votación es electrónica, sino que tenemos estos puntos en que tenemos monitores nuestros que ayudan y acompañan a las personas desde... Mira, habían algunos casos en que los ayudamos hasta con los clics del mouse, digamos. O sea, personas que además después se van súper contentas porque van con la sensación de que ya son parte hoy día de la tecnología y un poco la votación ayuda en ese sentido.
Sí, ¿cuánto cuesta una votación de esta? ¿Cuánto le cuesta a un municipio hacer una votación de esta? Me imagino que es un precio por voto. Porque la votación donde va a votar 1 millón de personas cuesta distinto al centro de alumnos de un colegio.
Exactamente. El precio en general y en todas nuestras votaciones depende, digamos, de la cantidad de votantes habilitados para el proceso. Y además, en el caso de las consultas ciudadanas, de un dimensionamiento del despliegue presencial. Entonces, por ejemplo, en esta votación de Las Condes, La Reina y Providencia, teníamos 16 puntos presenciales con equipos nuestros, con personal nuestro que estaba desplegado en terreno. Eso es más costoso que hacer una votación que es full online, en que solo se vota por internet y no tenemos que hacernos cargo de ninguna logística.
Hay un software que le vas cambiando como una plantilla.
Claro, hay en el caso de que solo online es evidentemente la opción más económica y permite... Pero podemos configurarlo, pero es...
Te lo pregunto, ¿qué tan económica? Porque de repente nos puede estar escuchando alguien que pertenezca, ya te digo, una junta de vecinos. O sea, se puede llevar a lo local. Pueden estar escuchando centros de alumnos de colegios, de universidades, clubes deportivos. ¿Está al alcance de organizaciones que no tengan muchos recursos? ¿Cuánto cuesta una votación para, no sé, 2.000? ¿Cuánto votan en un colegio profesional grande?
A ver, en un colegio profesional grande, por ejemplo, el colegio de ingenieros votarán una... 5.000 personas.
5.000, ¿cuánto vale una votación como esa?
Y una votación como esa vale... Bueno, no tengo el número del Colegio de Ingeniería en particular, pero de esa dimensión pensaría en algo entre 1.000 y 2.000 pesos por votante por habilitado. Digamos.
Y me imagino que por economías de escala... Bueno, no necesariamente, porque va cambiando el tipo de votación.
Pero hay economías de escala.
Como la de ayer. Hay economías de escala, pero también hay cosas distintas.
Exactamente. El costo es decreciente en el volumen. Entonces, cuando tenemos votaciones, hacemos votaciones desde 16 personas, la más chica que hemos hecho, que ahí quizás sale 6.000 o 7.000 por persona, porque necesitamos un piso.
Ahí opera la escala.
Y votaciones como la de ayer, el padrón de la votación de ayer era de 500.000 personas.
Y se complejiza el tipo de votación además, no solo el número, es cualitativo y cuantitativo.
Exactamente. Al final son proyectos, entonces tiene esa componente. En el caso de este padrón de 500.000 personas, el precio baja a los cientos de pesos o decenas de pesos incluso.
Ayer, ¿y la de ayer fue cuánto, ya que estamos en el mundo de la transparencia, cuánto costó
mundo de la transparencia,
por voto?
Por voto recibido...
Para que no te comprometas, dame un rango, comprometas con tus clientes, en fin.
Sí, por voto recibido ha sido en torno a los 500 pesos, digamos.
Perfecto. Ok, pues, bueno saberlo, porque es una herramienta que viene naturalmente para quedarse. Tú dices que han hecho 40 votaciones desde esa de ese recuerdo que me imagino bastante amargo para ustedes de lo que ocurrió en Ciudadanos, hasta lo de ayer, 40 votaciones y cerca de más de 400 las que han hecho ya en su historia, en colegios profesionales, en municipalidades, y en un montón de, en sindicatos y un montón de otras áreas. ¿Querías corregir algún punto?
Sí, estaba verificando la matemática, pero está
como 600 pesos cada voto, más o menos, ayer. Muchísimas gracias, Mario Novoa, gerente comercial de eVoting, que volvió a la palestra, en este caso con un resultado, como ellos dicen, mayoritario, no la excepción fue lo otro, para darnos el resultado este que a Lavín no le gustó mucho porque perdió por más del 70% de los votos
negativos. Sobre eso, la verdad es que yo estuve ayer con Lavín y estaba contento por la participación. Yo creo que hablar de la derrota de Lavín es un error porque fue una victoria de participación ciudadana y yo creo que todos estamos destacando ese punto.
Te agradezco mucho, Mario, que estés muy bien. Y nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a nuestro sitio duna.cl, donde destacamos contenidos, por ejemplo, la entrevista que tuvimos esta mañana con el senador Andrés Alamán en Hablemos en Off. Nos reencontramos mañana aquí a las 7 en punto. Esto es Duna, nada personal.